Esto es Estoy Despertando, un podcast para poder romper creencias y dejar de limitarnos. Te invito a poder abrir los ojos y no volver atrás. Yo soy Delfina.
Y yo María. Nosotras estamos despertando.
¿Y vos? Hola, bienvenidos a otro episodio de Estoy Despertando. Estamos re contentas de seguir acá con ustedes y poder compartir más y más preguntas y seguir cuestionándonos un montón de cosas y ir también en búsqueda de un montón de respuestas. Así que hoy vamos a hablar de un tema que a mí me encanta y que lo vienen pidiendo hace un tiempo, que es del amor propio. La idea es cuestionar y repensar qué significa el amor propio para nosotras y también para la cultura en la que nos encontramos. Así que me nos va a contar quién es la invitada del día de la fecha.
Tenemos como invitada Julieta Fantini, ella es psicóloga y es la creadora de Instagram, @cuestionartearg. Así que bienvenida Julieta, muchas gracias por estar acá y contarnos lo que quieras contarnos de vos.
Hola, buen día, ¿cómo andan? Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar a este espacio, me encanta. Así que bueno, sí, vamos a hablar de este tema que es bastante, digamos, picante, podríamos decir de alguna manera, que tiene muchas miradas, así que bueno.
Juli, muchas gracias por estar acá con nosotras. Primero, antes de arrancar, quería comentarles a los que nos están escuchando que el Instagram de Juli está muy, pero muy copado, sube cosas muy buenas, muy interesantes, así que bueno, vayan a meterse. Pero bueno, vamos a arrancar con la pregunta clave, para ir después desglosándola de a poquito, y es, ¿qué es el amor propio?
Bien, bueno, en principio soy bastante crítica con el concepto de amor propio, pero no porque no crea que exista o lo que sea, sino que soy bastante crítica con el concepto que se transmite a través de las redes sociales, de los influencers, que digamos, es como que piensan que de un día para el otro nos despertamos y nos amamos. Bueno, yo en ese sentido soy bastante crítica, no creo que sea así, pero bueno, vamos a definir un poco qué es para mí, desde mi visión, qué es el amor propio. En principio pienso que es un proceso, ¿sí?, lleno de cambios, de altibajos, retrocesos, avances, es constante, digamos, un aprendizaje constante, ¿no? Entonces, bueno, ya entendiéndolo desde esa visión, bueno, caería este ideal, digamos, del que nos venden ahora en las redes sociales, por lo general, ¿no? Estoy atacando a los influencers, quizás, bueno, no es así, sino es una crítica constructiva y es de mi visión, ¿no? Esto que se postula, como que muchas veces vamos a tener todo lo que esas personas, digamos, muestran, ¿no? Y que ellos terminan llamando, en general, como que eso entra dentro del marco de amor propio, ¿no? ¿Qué digo estas cosas que nos muestran, no? Digo, su vida, no solamente, no hablo de su vida, su estilo de vida, su forma de vestirse, sus bronceados, muchas veces, ¿no?, esto que está tan en auge, el estar bronceada, bronceado, la facilidad con la que pueden ir a comprar cosas, digo, facilidad tanto se muestra como fácil, ¿no? O la pareja perfecta, bueno, y eso justamente muchas veces ellos lo transmiten como me amo, qué bueno que es amarme, me acepto como soy. Bueno, ¿qué es aceptarme como soy? ¿Es tan fácil, entre comillas, no? Como nos lo muestran. Bueno, para mí no es tan fácil, por eso vuelvo a recalcar la palabra que me parece tan importante, que es un proceso, aceptarse es un proceso, y que digamos también, ahí entra otro concepto, que es el concepto de la idealización, ¿no? Se idealiza, digamos, que podemos tener todo eso, y que al idealizarlo, vamos a sentir completos o completas. Y acá entra otra noción, ¿no? Que, bueno, desde mi formación, bueno, para quienes no saben, mi formación está ligada al psicoanálisis, siempre me formé, desde el segundo año de la facultad, me formé en esa rama teórica, y continúo formándome desde esa rama teórica, ligado al feminismo, igualmente no psicoanálisis ortodoxo, pero bueno, yendo a la base, digamos, la crítica que el psicoanálisis hace principalmente a lo que se llamaría, ¿no?, esta idea de completud, ¿sí?, que somos seres completos, cuando en realidad no lo somos. ¿Por qué? Va a sonar súper negativo cuando lo diga, pero no es tan así. En realidad somos seres en falta. ¿Qué quiere decir esto? que si estamos en falta, a nosotros o a nosotras nos permite ir con esa falta, ir buscando cosas nuevas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy básico. Si, por ejemplo, yo estudié una carrera, ¿no? Yo que estudié psicología. Al principio, ¿qué querés? Aprobar todos los parciales. Después, los finales. Después, la siguiente materia. Después, hacer la tesis, aprobarla. Después, recibirte, ¿no? Digamos, como que van quedando agujeros, por así decirlos, que nosotros todo el tiempo tratamos de taparlos. Bueno, ¿qué pasa ahora? Traslademos esta idea, ahora que la expliqué, trasladémoslo a la idea del amor. Y liguemos, o sea, corramos el eje un segundo del amor propio para pasar al amor hacia las otras personas, ¿no? Siempre está esta idea, digamos, esta creencia de que existe la media naranja, de que hay otra persona que nos va a completar, que nos va a hacer felices por siempre. ¿Hasta dónde es cierto eso, no? Porque después nos chocamos con la realidad de que no nos contestan WhatsApp y que nos clava el visto y se nos frustró toda la idea de ese supuesto amor que es perfecto, ¿no? Entonces, ¿realmente existe este amor romántico? ¿No? ¿Existe o no existe? Bueno, desde mi postura, ya con la crítica ya que hice, se podrá dar cuenta que para mí hay que deconstruir esta idea de amor romántico, porque además, por más que lleva, digamos, por muchas ramas esto, realmente termina siendo muy tóxico, entre comillas, o puede llegar a ser violento, ¿no? Porque todo el tiempo esperamos cosas de la otra persona que nunca va a llegar a completarnos, porque el otro también está en falta, igual que nosotros, o sea, es imposible, digamos, completarnos en ese sentido. Entonces ahora lo que yo quería hacer a partir de explicar toda esta rama de conceptos es trasladarlo al amor propio. Si estamos en falta, ¿cómo podemos pensar que nos vamos a aceptar al 100%? ¿No? Digamos, es imposible alcanzar como una totalidad en relación a nosotros mismos, ¿no? Es como que no, nunca, siempre va a haber algo que no va a alcanzar. Porque además somos seres cambiantes, ¿no? A lo largo del tiempo. No es lo mismo cuando somos niñes, adolescentes, jóvenes, adultos y en la vejez. O sea, somos personas que vamos cambiando a lo largo del tiempo. ¿Cómo podemos pretender que estemos al 100 todo el tiempo de nuestra vida? Es algo que es, pero, imposible.
Es ilógico.
Ese es el tema, ¿no?
Y ahí más que nada ahora.
Sí, más que nada ahora.
Con lo que decís, yo coincido en esto de que todo el tiempo nos dicen, bueno, amate, amate como sos. Yo soy muy creyente en que uno tiene que quererse y aceptarse, pero a la vez como que tengo mi parte más crítica, esta mirada más acertada a lo tuyo, es decir, no sé, siempre estás buscándole como el pelo al huevo ahí. Hay algo
totalmente.
Que, no, me falta tal cosa para aceptarme tal cual. O por ahí, en el cuerpo, o en lo profesional, o en las amistades, como que uno está en constante. También es lo que nos venden todo el tiempo, no solo del amor propio, es como te falta tal producto, como el consumismo en general, que también nos va llenando en otros temas de la vida.
Totalmente, coincido con vos. Y ahí viene la parte, digamos, que yo quería decir más positiva para que no piensen que soy una negativa total en relación al amor propio. Claramente, como dije, es un proceso. Podemos amarnos, claramente, pero no al 100, porque es imposible amarse al 100%. ¿Y por qué es esto? Porque, a ver, pasémoslo, ya que nombraste la palabra cuerpo, relacionámoslo un poquito con el cuerpo y después vamos con la salud mental y todo eso que también forma parte, ¿no? Digamos, el cuerpo. Hay un día que te levantás y te mirás al espejo y decís, ay, estoy re linda, todo me queda bien, cualquier pantalón, short, pollera que me ponga me fascina. Y capaz que me levanto un día y tengo ojeras en toda la cara, me salieron granitos y no sé, no me gusta cómo me queda, no estoy conforme, o no sé. Yo, por ejemplo, que tengo rulos. Hay días que los amo y cuando esta semana que hubo 100% de humedad acá en Mar del Plata, dije, basta, o sea, los detesto, me quiero rapar. Bueno, eso también implica entender que haya días que nos sintamos mejor con nosotros mismos, ahora estamos hablando específicamente en relación al cuerpo, ¿no? Que nos veamos mejor, que nos guste cómo nos queda la ropa, que, por ejemplo, o en verano que nos guste más cómo lucimos, o si nos gusta más el invierno, cómo nos gusta más el invierno, cómo lucimos, digamos, en las distintas etapas del año. Entonces, eso también implica decir, che, un día puedo estar joya conmigo misma y hay otro día que no. Como empezar a entender de a poco eso. me parece que es lo más importante. Que no es que aceptarse y amarse implica, ah, bueno, todos los días voy a estar genial, voy a lucir divina, como justamente nos venden en Instagram. ¿Cuándo vemos una foto en Instagram que una persona esté mal, que se muestre con un granito en la frente? ¿No? Nunca.
No, mismo, y si lo hacen ya es como, uy, esta está mostrando como sus debilidades o sus locuras, o no sé, uno como que lo rechaza.
Totalmente. Rechazamos lo que es distinto. Porque justamente el mercado capitalista, ¿no? Ya que vos nombraste un poco también en relación a eso, le pongo como un título, ¿no? En relación al mercado capitalista que nos venden todo el tiempo, nos muestran lo que tenemos que tener, y nosotros y nosotras vamos directamente a ese producto, ¿no? Como si fuese posible alcanzar todo, porque en realidad cuando compramos ese producto, a ver, pongámoslo en un ejemplo así bien extremo, ¿no? Sale un iPhone todos los años, ¿no? En el mercado. Voy y lo quiero. ¿Qué pasa? Sale él carga de la funda con cargador, lo quiero. Al año siguiente, salió el iPhone 12, lo quiero. Como que todo el tiempo nos muestran cosas en realidad. Entonces, ¿cuándo alcanzamos eso? Nunca. Nunca se alcanza, digamos, el producto. Bueno, en relación creo que a esto que nos venden en las redes también, como que todo el tiempo intentamos alcanzar la imagen perfecta, o lo que se llama perfecto, ¿no? Que se vea bien, que no haya nada de fondo, que tenga un buen filtro, que no se vean los granitos, que el pelo esté perfecto, que no se me marque el rollo, la celulitis, las estrías. ¿Y qué de realidad tiene eso, no? Como que se, para mí, a mi modo de ver, se distorsiona muchísimo, ¿no? Y bueno, retomando el tema con el amor propio, si nosotros pensamos que estar perfecto y mostrarnos perfectos en una imagen es amor propio, ¿dónde está realmente el amor propio, no? Me pregunto. ¿No? Porque, digamos, ¿eso es el amor propio? La verdad es que yo me lo cuestiono, porque lo veo en las redes, obviamente, estamos todo el tiempo con el celu. Me lo sigo cuestionando. ¿Por qué, digamos, vendemos como algo que es amor propio cuando no?
Uh-huh. Y con respecto a eso, ¿no? Queríamos preguntarte como qué es lo que te moviliza este tema, ¿no?
Bien, lo que me moviliza especialmente es derribar estas creencias, digamos, que circulan, ¿no? Estas idealizaciones, porque en realidad lo único que hace en el sujeto o la sujeta es sufrir, porque pensamos que podemos llegar a tener eso, cuando en realidad quizás llegamos, no es que no lleguemos a, no sé, por ejemplo, a ir a comprarme una remera que me gustó, no estoy diciendo eso, sí, quizás lleguemos, el tema es que siempre va a haber algo más, y ahí se articula con esto de la falta que expliqué al principio, ¿no? Por eso también me motiva este tema, porque se articula bastante con el tema del psicoanálisis, ¿no? Que somos seres en falta, y no es algo negativo vivir en falta. Por suerte vivimos en falta, porque es lo que nos motoriza, y esta gran parte, ¿no? Esta gran palabra que voy a decir, el deseo. El deseo, o sea, vivimos gracias a que deseamos.
Sí, nos quedaríamos estancados porque ya tendríamos todo.
Exacto.
Pero es como un doble, no sé cómo explicarlo, pero es doble, ¿no? O sea, beneficio y ventaja a la vez. Esto de estar como vacíos, que nos falte y esa necesidad constante. Súper interesante para repensarlo un montón.
Sí, re. Es que justamente, o sea, entra en contra... nos suena contradictorio estar en falta, porque justamente nos venden que podemos estar completos. En realidad es imposible estar completos. De hecho, es una desventaja estar completos. Imagínense que, ponele, yo me recibí, tengo mi título y no hago nada más. O sea, la idea es poder seguir avanzando o decir, ah, bueno, listo, ya me creé mi página de Instagram, listo, está, no hago más nada. No, voy por más y cada vez queremos más. Y es la idea. Pero bueno, en esta idea de querer estar completos, de querer buscar la palabra esta felicidad, como que en realidad la felicidad es efímera. Mira, dura unos segundos, quizás un momento, un tiempo, nos vamos de viaje, disfrutamos, o no sé, me recibí, lo disfruté, estamos haciendo un podcast y lo disfruto, bueno, pero hasta, o sea, ¿dura todo el tiempo, se disfrute? ¿Por qué nos exigen que tengamos que disfrutar todo el tiempo? ¿Todo el tiempo tenemos que estar pum para arriba? ¿No podemos estar tirados mirando una peli de Netflix y llorando por la película que estamos mirando? O sea...
Eso es llamativo porque mucha gente a veces le cuesta comprender que uno tiene momentos donde por ahí no está tan arriba y no está mal tampoco. Como
Exacto.
que, ah, estás muy bajón. Déjame también, porque las emociones también hay que vivirlas, ¿no? O sea, uno siente no solo la alegría, tampoco quedarse en la tristeza o en el llanto, pero eso es interesante también lo que planteas.
Sí, y ahí es donde podemos articular el amor propio con la salud mental, ¿no? Vamos un poquito con eso si quieren. En relación a que esto también aceptar, como yo decía, ¿no? Antes, en relación al cuerpo, que lo articulamos, ¿no? Bueno, un día me veo más linda, otro día no tanto, y vamos cambiando a medida que van pasando los días. ¿Qué pasa con los estados de ánimo, ¿no? ¿No? De nuevo, ¿tenemos que estar todo el día felices? ¿Todos los días felices? Para mí no, o sea, es como es casi imposible porque, digamos, van pasando cosas, la vida nos atraviesa, el trabajo, la facultad, el colegio, o sea, donde estemos pasando nuestra vida, nos enfermamos, lo que sea, nos va transformando o trabas que misma la vida te va poniendo. ¿Y por qué tenemos que estar bien todo el tiempo? Si no sale todo mal, por ejemplo, no hay una semana que te sale todo mal, ¿por qué tengo que estar allá arriba? Y pasa, digamos, o sea, ¿por qué tengo que estar feliz si no sé? No cobré mi sueldo, no sé, por así decirlo. No, todo lo contrario, o sea, y estar mal, como vos decís, está bien. O sea, no te, viste cuando te preguntan, ¿no? Ay, ¿por qué estás mal? Ponete bien. Déjame estar en ese momento mal, ahora. No vamos tampoco a romantizar eso. Si todos los días estamos mal, ahí vamos para la otra cara, ¿no? Si todos los días estamos mal, bueno, eso sí, hay que encargarnos, trabajarlo, pero bueno. Eso un poco, ¿no? En relación a la salud mental. También tiene que ver con el amor propio en este sentido, porque aceptar que no todos los días vamos a estar bien también implica, también está atravesado por el amor propio, ¿no? Porque es aceptarse justamente. Y con esto quería decir algo que me parecía importante para relacionarlo, ¿no? Para sacarlo también de la noción. Nosotras en una encuesta hicimos con una colega, psicóloga, hicimos un trabajo junto a una escuela de modelaje que hablamos de amor propio. Y preguntamos cuánto se relacionaba el amor propio con cómo lucía nuestro cuerpo. Bueno, el 90% respondió que era directo. O sea, estaba directamente relacionado. Bueno, vamos a derribar un poco eso. Si bien el cuerpo tiene que ver, ya hablamos del cuerpo, vamos a hablar un poco entonces en esta línea de lo psíquico, digamos, ¿no? Y lo social también, porque lo social también está. Pensémoslo de nuevo en las relaciones, por ejemplo, con un otro amoroso, por ejemplo, ¿no? Una pareja, una relación sexoafectiva, chongo, chonga, como le quieran llamar. Si esa persona todo el tiempo, por ejemplo, nos clava el visto, nos ghostea, no nos responde las historias, no sé, todas cosas así. Digamos, ¿por qué y una y otra vez elegimos personas de ese tipo, ¿no? De ese prototipo de persona. ¿Por qué lo hacemos? Digamos, ¿vamos a responsabilizar siempre a la otra persona? ¿Nos podemos también responsabilizar nosotros con lo que está pasando? ¿Por qué elijo quedarme en esos lugares? Y ahí se juega el amor propio también. ¿Por qué elijo quedarme en un lugar en el que no me tratan bien? Ojo, quiero aclarar con esto. No estamos hablando de violencia psicológica, física. Muchas veces cuando son relaciones, digamos, en las cuales se manifiestan este tipo de violencias, claramente la persona está tan manipulada a un nivel que no puede salir. Eso es otra cosa. Obviamente, ahí le derrumbaron el amor propio, pero esa fue la otra persona violenta, digamos, que le derrumbó el amor propio y es un horror y claramente requiere de mucha reconstrucción, digamos, poder salir de ese lugar. No hablo de eso, hablo de famosos tóxicos o tóxicas que se hablan, ¿no? Entonces, y también pasan las relaciones de amistad, ¿no? ¿Por qué siempre tengo que estar atrás de mi amiga para hacer algo? No, que me hable ella. O sea, eso también es amor propio, ¿no? Como decir, bueno, ¿hasta dónde? ¿Por qué me sigo quedando en lugares que me hacen mal? ¿Por qué?
Sí, además se empiezan a repetir estos patrones, no solo como vos decís, por ahí primero comenzás con un chongo, una chonga o lo que quieras llamarle, la manera
Lo
de
que
la forma en sí,
sea.
y lo trasladás a las amistades, a la familia, al trabajo, y se empieza a repetir. Creo que hasta que uno no despierta, no tiene como una sacudida y se ama uno profundamente, vas a seguir encontrando este tipo de personas.
Totalmente, totalmente. Y una cosa también, que eso es importante también en el proceso de amor propio, es decir, bueno, antes me ponía mal, todos los días estaba mal porque mi chongo, mi chonga, mi chongue me clavaba el visto, me ponía mal. Ahora, mi actual chongo, chonga, chongue, me clava el visto y me dura una hora el enojo. Después sigo, y eso también implica amor propio. Es decir, bueno, acotar un poco, ¿no? En psicoanálisis se le dice acotar el goce, ¿no? Se dice de alguna manera, es decir, bueno, no estoy ahí todo el tiempo maquinando con que me clavo el visto, no. Me duele un ratito y después, chao, sigo mi vida. Bueno, eso también es amor propio para mí. Porque es, digamos, respetarse a sí mismo y decir, bueno, ¿hasta dónde?
Uh-huh. Es súper interesante, me parece algo que salió esto de cómo el amor propio también se refleja en, primero, cómo nos vinculamos para afuera con todas, o sea, nuestras relaciones con los demás, también con las decisiones que tomamos, ¿no? Porque si decidimos, como vos decías, de quedarnos en un lugar donde nos lastiman, qué sé yo, o donde no estamos haciendo lo que queremos, ¿no? Ahí se ponen en juego como otros conflictos que capaz que tiene que ver con el deseo, etcétera, nada. Parece súper interesante y también este tema de estar en falta, vos lo dijiste, ¿no? Pero en otro episodio que hablábamos de la voz interior, en el anterior, salía este tema también en la charla de cómo el uno tener como esas cosas no resueltas, digamos, tener esas necesidades, esos deseos, que mueve constantemente y hace que la vida tenga un sentido de alguna forma, porque si no, es como, si ya estamos listos, ¿para qué seguimos acá? Y quería preguntarte, ¿no? Ya que habíamos tomado el tema de la salud mental, ¿no? Algo como súper importante, ¿cómo se ve y cómo se siente como esta relación sana con tus faltas, ¿no? Este amor propio sano, ¿cómo lo podríamos ver?
Bien. Bien, muy buena pregunta, me encantó. En relación a eso, creo que claramente, como vos dijiste, lo relacionamos con la salud mental. Yo creo que es fundamental en ese sentido que alguna vez en nuestra vida pasemos por un proceso psicológico. ¿Sí? Con un psicólogo o psicóloga, la verdad es que lo creo fundamental. Lejos de ser algo que sea de patologizar, ir al psicólogo, ¿no? O a la psicóloga, no. O sea, cualquiera puede ir, y la verdad es que yo lo veo, digamos, en este sentido, ¿no? Más allá de que yo sea psicóloga, ¿no? Y que voy a tener que ir toda la vida por una cuestión ética, digamos, de poder, digamos, encontrarme, digamos, también con mi deseo e ir resolviendo mis cuestiones cotidianas. Creo que es fundamental que entendamos al espacio terapéutico, ¿sí? Como un lugar en el cual nos podemos pensar a nosotras mismas. Nos podemos ir pensando, ¿no? Y cuestionarnos, claramente, ¿no? Un poco cuestionar qué es lo que nos pasa, che, ¿por qué me quedé en esta relación? Che, ¿por qué nunca me gusta cómo me veo con mi cuerpo? Che, ¿por qué con no sé, por qué fumo mucho? ¿Por qué tomo tanto alcohol? No sé, como ir repensando distintas cuestiones, tiré como un par de ejemplos como para representarlo, ¿no? Pero ir poder repensando y decir, che, bueno, está bueno estar en este proceso. Y no significa que toda la vida tengamos que ir al psicólogo o a la psicóloga, ¿no? Es ir y poder encontrarse con uno mismo. Entonces, ahí es donde se entrelaza tu pregunta con la salud mental. ¿Cómo es para mí una relación sana consigo mismo y que se articula con el amor propio? Es esto, poder hacer un proceso, digamos, psicológico, en el cual nos impliquemos con nosotros mismos. Es conocerse, el amor propio también es conocernos, ¿sí? Implica decir hasta dónde, qué límites, conocer nuestros límites, hasta dónde llegamos. No sé, vamos a dar un ejemplo. No sé, me gusta comprar ropa. ¿Me tengo que ir y comprar todo el local de la marca que me gusta? No, ¿por qué? Me puedo ir y comprar una remera nada más y un short, por así decírtelo. Y bueno, hasta ahí, como ir diciendo, bueno, después otro día me compro otra cosa. Y digamos, lo digo en un ejemplo cotidiano para que lo vayamos entendiendo, ¿no? Pero lo mismo. Che, bueno, siempre empezado con personas que me lastiman, que me dejan, me clavan el visto todo el tiempo. Bueno, no quiero hacer más esto, no quiero estar ahí. Bueno, ir cambiando, digamos, ir mejorando nuestra posición frente a lo que nos rodea.
Siempre siendo consciente, ¿no? Y accionando, porque si no, no vamos a llegar a nada. Como que por ahí uno lo puede pensar, sí, debería hacer esto para amarme un poco más, pero si después uno lo deja en la nada y no se moviliza y no acciona por esto que cree lo mejor para uno, no va a haber un progreso y una mejora. Eso también, ¿no? Y a mí me encanta hablar de este tema del amor propio y me encanta todo lo que estás diciendo, pero aparte yo sé que vos en tu proyecto personal de Cuestionarte ARG hablas de un montón de temáticas, no solo del amor propio, que tenés un posteo sobre el tema, sino también de los cuerpos, del feminismo, entre tantos otros. Y quería que nos cuentes un poquito más de tu proyecto, que les cuentes a la audiencia.
Bien, bueno, Cuestionarte nació hace 5 meses ya, sí, hace casi 5 meses. Yo me recibí justo hace un año, así que estaba con el duelo de haber terminado la facultad, digamos, más pandemia, que creo que a todos nos afectó de alguna manera. Y bueno, como que ya había cosas que yo, mis propios cuestionamientos, mi último gran cuestionamiento fue en relación a mi alimentación, no me voy a meter en eso, pero bueno, y dije, che, ¿por qué si todo el tiempo me gusta escribir, me gusta mucho escribir, realmente me encanta, o sea, creo que es lo que más disfruto de la página, es escribir los posteos, me fascina, entonces dije, bueno, me gusta escribir, bueno, pero una página de Instagram, al principio estaba como un poco escéptica, ¿no? Decía, no, una página de Instagram, se vuelve muy mercantil, y dije, bueno. Hasta que un día, hablando con mi novio, le dije algo en relación a las masculinidades, fue. Le dije algo como, ¿por qué los varones no se cuestionan todo lo que nos cuestionaron las mujeres, los trans y no binarios? Le digo, ¿por qué? Le digo, ¿por qué no es la misma? ¿Por qué no están a ese nivel de cuestionamiento? ¿Es porque están atravesados, más atravesados todavía por el sistema patriarcal, que no tienen todavía un movimiento como nosotras, digamos, que nos representa el feminismo? Y fue como, bueno, esto lo tengo que explayar en algún lado, ¿por qué me tengo que quedar pensando sola? Entonces, bueno, ahí nació Cuestionarte, ¿no? Bueno, cuestionarse justamente también implica, ¿no? Implica implicarse, valga la redundancia, y además implica incomodarse con lo que está dado, ¿no? Entonces, bueno, arranqué a hacer los posteos, la verdad que lo disfruto bastante, a veces es un laburo, les digo, porque hay que estar todo el día, bueno, escribiendo posteos, haciendo las imágenes, no tengo a nadie contratado, hago yo las imágenes, respondiendo a los mensajes, y la verdad es que está buenísimo porque, por un lado, se habilita un lugar a que las personas hablen lo que no se animan a hablar en ningún otro lado, y a raíz de que esas personas hablan, invitan a que otras personas también hablen y puedan reflejar sus padecimientos, lo que sufren, cómo atraviesan el día. Decir, che, esto no me había dado cuenta que me estaba pasando, del invisibilizado, silenciado que estaba. Entonces, bueno, de alguna manera es despertar, ¿no? Aquello que digamos está ahí adentro y que no nos damos cuenta o no lo podemos poner en palabras. Y la verdad, justo ayer hablaba con una seguidora y le decía que yo aprendo muchísimo de la gente, de ustedes, o sea, yo les digo, aprendo mucho de ustedes, porque yo por más que planteo un tema y digo, bueno, no sé, hoy vamos a hablar de amor propio, pero lo que la gente vaya, digamos, comentando y construyendo, es un ida y vuelta en el conocimiento. Entonces, eso era lo que más a mí me gustaba, y me gusta de la página, que, bueno, no es imponer conocimiento, sino que justamente es invitar a pensar, a dialogar y a debatir, ¿no? Así que, bueno, eso es un poco Cuestionarte.
Bueno, y para hacer otra pregunta y linkearlo con esto de Cuestionarte y demás, vos al estar tanto en contacto con tus seguidores como nos comentás, y que eso está buenísimo, también te empiezan desde tu audiencia y demás, te empiezan a generar más y más preguntas si querés seguramente plantearte más ideas, y también empezar de esta manera como hacer un análisis de lo que obtenés de tus seguidores, ¿no? Y no solo de tus seguidores, también de lo que vos ves en la sociedad. Entonces, queríamos preguntarte, ¿cómo ves vos la sociedad actualmente con respecto al amor propio?
Bien, yo creo que en la actualidad, en relación a la sociedad del amor propio, es algo que está complicado. ¿Por qué? Básicamente porque todo el tiempo nos chocamos con estos ideales, ¿no? Que nos venden, de que tenemos que estar, lo que hablábamos al principio, ¿no? Que tenemos que estar completos, que tenemos que estar todo. ¿Qué pasa? Cuando hay una idealización, lo ideal nunca se cumple. nunca llegamos al ideal, porque siempre hay algo más, como dijimos. Pero ¿qué pasa? Es tanto la venta de los productos, ¿no? Y cuando hablo de producto, vamos a poner el amor propio también acá, ¿no? Es tanto muestran tanto que hay que ser así, que en el encuentro, en la búsqueda, por eso, nos vemos que en realidad no es así. Entonces es una frustración, y no es nada más frustración, es angustia, es ansiedad, ¿no? Digamos, la angustia y la ansiedad son dos emociones que en la actualidad es terrible, ¿no? ¿Cómo se manifiestan? Tristeza, ¿sí? Y bueno, entonces en el choque con esa realidad que no se cumple, aparecen todos estos sentimientos, y luego, se vuelve a repetir este circuito, ¿no? Entonces, definamos el circuito. Búsqueda por alcanzar el ideal. Frustración, angustia, ansiedad. Pero de nuevo se vuelve a repetir. Vuelve a iniciar el circuito. Entonces, una y otra vez, estamos en búsqueda de alcanzar esa totalidad que nunca alcanza. Entonces, constantemente vivimos en angustia, frustración, ¿sí? Ansiedad. ¿Cómo resolver un poco esto? Bueno, con amor propio, básicamente, pero amor propio en todo esto como lo estuvimos definiendo hoy, ¿no? Ir implicándonos, conocernos, entender que hay cosas que nos pueden salir y hay cosas que no, ir buscando nuestras potencialidades, qué nos gusta más, bueno, ir entendiéndose, ir aceptándose de esa manera. Pero bueno, actualmente, retomo la pregunta, yo a la sociedad la veo con mucho más odio, porque justamente al no encontrarse con ese ideal, vamos a decirlo de otra manera, en ese desencuentro constante con el ideal, odiamos en vez de amarnos. Entonces todo el tiempo nos machacamos, por decirlo de una manera así, a nosotros mismos, todo el tiempo. Es lo que se llama autoboicot, ¿no? Para decir una palabra más popular, es tremendo. Es tremendo, nos autoboicoteamos constantemente. A ver, pongamos un ejemplo con esto. Ya lo dijimos en relación a las parejas, vayamos en relación, por ejemplo, al cuerpo, para hacerlo bien en referencia a nosotros mismos, ¿no? ¿A qué costo psíquico y físico, por ejemplo, tenemos que llegar al cuerpo que nos venden como ideal, ¿no? O lo que se llama el cuerpo de modelo hegemónico, ¿no? ¿A qué costo? ¿Tenemos que dejar de comer las cosas que nos gustan? ¿Tenemos que entrar miles de horas cuando quizás no nos gusta eso? ¿Nos tenemos que ir a comprar ropa que se ajuste también a ese modelo, ¿no? Un jean tiro alto, con remera bien cortita y camperita de jean. Porque estoy tirando tipo un prototipo, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces, ¿a qué costo tenemos que hacer eso? ¿Y realmente somos nosotras mismas cuando hacemos todo eso? Entonces, bueno, ahí es donde veo también la parte crítica de la sociedad actual, que es poder salirse de esos ideales que nos venden y poder, esto va a sonar cliché, pero bueno, poder encontrarse de alguna manera con nosotros mismos, ¿no? Pero poder encontrarse es, en este sentido que lo dije, en este proceso, en estos altibajos y en este proceso.
Está copado porque me parece que, un poco como conclusión, ¿no? De todo esto que yo fui escuchando, el amor propio al final del día tiene que ver con también como romper estas creencias, como dejar de querer encajarnos en cajas o empezar a repensar esas cajas que ya tenemos, en las que ya estamos, con las que siempre vivimos, y descubrir qué es lo que realmente hay por adentro, qué es lo que realmente somos, sentimos, queremos, e ir con esa actitud de aceptación y no de conflicto, ¿no? Para dejarnos ser, de alguna forma. Y para terminar, entonces, ¿cómo hacemos para amarnos bien? ¿Cómo comenzamos este camino de aceptación y de autoconocimiento genuino?
Bueno, va a sonar autorreferencial a mi página, pero creo que el proceso es empezar a cuestionarnos, ¿no? Empezar a cuestionarnos las cosas que están dadas, decir, bueno, che, ¿por qué siempre me relacioné con este tipo de personas? ¿O por qué siempre me relacioné así con mi cuerpo? Che, ¿por qué esto es así? ¿Por qué me alimento así? ¿Por qué me visto así? ¿Por qué, digamos, es un camino de ida, claramente? Porque una vez que te cuestionaste una cosa, te empezás a cuestionar todo el resto. Pero, digamos, creo que ese es el inicio de poder amarnos bien, por así decirlo de alguna manera, es empezar a cuestionarse, y empezar a deconstruir, desnaturalizar todo lo que está dado. todo lo que decimos, che, ¿por qué esto es así? Preguntarnos eso simplemente, ¿no? Y poder hacer la pregunta y poder pensarla, porque no es solamente decir, ah, bueno, sí, hice esto toda la vida, chao. Y se terminó ahí, ¿no? Sino implicarse aún más, y creo que esto que hablábamos un poco en la pregunta en relación a mi página, poder también construir con el otro, con la otra. Decir, bueno, ¿por qué me quedo nada más con lo que pienso yo, con lo que me pasa a mí? ¿Y por qué no lo puedo charlar con la otra persona? Che, me molestan, no sé, tiro cualquier ejemplo, ¿no? Che, toda la vida me molestaron mis celulitis. Me molestan los comentarios, me molesta esto, lo otro. ¿A vos también te pasa? Sí, a mí también me pasa. Bueno, busquemos la manera de que no nos moleste más. No sé, como ir construyendo, digamos, un proceso constructivo con la otra persona y que no sea quedarnos individualmente. Y eso también es una crítica a la sociedad, ¿no? Nos hacen pensar que todo podemos solos, solas, soles, y no, no podemos. Es necesario el vínculo con las otras personas. Esta pandemia más que lo demostró, como extrañamos a todos nuestros familiares, a nuestros amigos, los trabajos, bueno, nos demostró que sin lo social también no vivimos. Entonces el conocimiento y el amor propio, para darle una conclusión, ¿no? No es solamente el cuerpo biológico, sino que ese cuerpo biológico también está entrelazado con lo psíquico y lo social. Y así es como creo yo que hay que pensarlo.
Juli, muchísimas gracias por estar acá con nosotras. Nos encantó hablar del tema y nos enriqueciste un montón. Además, nos vamos pensando un montón sobre el amor propio y como estas barreras y esto que empezamos a romper, esta creencia por ahí que también no nos deja amarnos bien y amarnos sanamente por todo lo que venimos consumiendo de la sociedad y también de nosotros mismos. Así que nada, muchísimas gracias. Los invitamos también a seguirla a ella en Instagram, porque la verdad que el contenido que ella sube es muy revolucionario y nos ayuda a desnaturalizar un montón de temáticas que por ahí no estamos muy, muy acostumbrados a replanteárnoslas solos, o por ahí nos cuesta, y bueno, leer un poquito lo que ella postea, y también ella habla en algunos videitos, está muy bueno, así que los invitamos a eso. Muchas gracias por compartir este momento con nosotras.
Muchas gracias a ustedes, la verdad que me sentí muy cómoda, estuvo buenísimo, y bueno, ojalá invitar a despertar a más personas. Muchas gracias.
Les agradecemos a todos por escucharnos, ya saben que nos encuentran en @estoydespertando en Instagram y que nos toca Delfi.
Y ahora te toca a vos empezar a cuestionar cómo vivís tu amor propio. Gracias por empezar este camino con nosotras y hasta la próxima.